Bueno, hemos estado vendiendo la nota a lo largo y a lo ancho de todo este punto sur. Hemos dicho que hoy es el Día Mundial del Rock y es por eso que ya mismo entonces nos vamos a saludar a Mario Zipperman. Ahí estábamos escuchando algo de los Fabulosos Cadillacs y bueno, y ahora tenemos el enorme placer de saludarlo. Mario, ¿cómo va? Luciana Avilés te saluda, estoy acá en Bariloche, pero te cuento que somos como 10 emisoras de la radio pública las que estamos haciendo este programa federal, así que un placer charlar con vos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Buenísimo.
Bien.
El placer es mío, muy contento.
Bueno, y nosotros también, acá estamos felices de tenerte en Punto Sur con toda esta oyentada de 10 emisoras que te decíamos. ¿Y en qué te agarramos en este Día Mundial del Rock? ¿Dónde te agarramos? ¿Qué andabas haciendo? ¿Te levantaste con música? Contanos qué queremos saber.
Sí, o sea, estoy en mi estudio de grabación en este momento. Me levanto muy temprano. No sé si es la vejez, la pandemia o qué, pero ya a las 8 de la mañana me levanto. En mi casa, ¿sabes que no escucho música?
Ajá.
Como estoy todo el día en mi estudio y
claro,
me acostumbré a escuchar música bien, porque no solo en los estudios de grabación uno tiene los mejores equipos que puede tener,
claro,
sino que la sala está acustizada. Entonces, la sala suena bien. Mientras que en mi casa, que yo vivo en una zona de la capital bastante ruidosa, se escucha pasar los colectivos, el living retumba mucho. Entonces, no me da demasiado placer escuchar música en mi casa. Así que decidí, en mi casa directamente, no tengo equipo para escuchar música. Me vengo al estudio, no molesto a nadie, escucho la música al volumen que quiero y todo el tiempo que quiero.
Hola Mario, mi nombre es Juan y estoy en Santa Rosa, La Pampa. Te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, en el comienzo cuando estábamos vendiendo la nota un poco hacíamos un chiste, ¿no? O lo hacía yo, ¿no? De esto de la frase, el rock está muerto. ¿Qué pensás de esa frase? Vos que sos productor, también estás grabando a bandas y tenés un vínculo muy fuerte con las nuevas generaciones.
Sí, mirá, está un poquito golpeado el rock. No, no está muerto, pero está un poquito golpeado. Pero en realidad, o sea, música de rock hay mucho. Hay mucho y hay mucha. Es más, hoy en día, en la mayoría de los colegios secundarios, hay talleres de música donde ya no se toca más folclore o otro tipo de música, o las canciones patrias, como se hacían cuando yo era chiquito. Hoy en día los talleres de música en los colegios se tocan temas de Charlie, de Spinetta, así como los clásicos. Lo que sí, el viejo y querido y espíritu del rock, que era un espíritu transgresor, de cambio, de no conformarte con lo que ya había o con lo que ya te querían imponer musicalmente, eso sí está un poco perdido, porque se volvió todo demasiado fácil. Y una de las cosas que tiene el rock es justamente el hecho de, en las dificultades y cuando tenés gente que está como pinchándote por lo que vos haces, ahí desarrollás tu máxima potencia. Por eso hay un rock muy interesante en la época de la dictadura, porque claro, corresponde mucho con esa cosa contestataria de decir, bueno, somos jóvenes, tenemos que poder mostrar lo que pensamos y decir lo que sentimos, y lo tenemos que decir de una manera ingeniosa para pasar la censura, lo tenemos que decir de una manera que no nos importa que a nuestros padres no les guste. Hoy en día los papás de casi todos los chicos estarían re felices que sus hijos sean estrellas de rock. Entonces ya no hay confrontación. Y al no haber confrontación en el arte, se va un poquito más, uno se achancha un poco. Y se va un poquito más lento.
O sea que Mario Soledad, acá desde San Martín de los Andes, estaba escuchando. Hoy a la mañana hablábamos con Mario Breuer y hablábamos como de la actitud del rock, ¿no? Entonces, tal vez por lo que estás diciendo un poco, no sé si es tanto en sí mismo el rock, sino algo de lo actitudinal, que es una forma de vida también, el rock.
Claro, claro, sí. Obviamente hubo momentos que hoy uno ve ciertas cosas que pasaban en el rock de los 70 y decía, che, se iban de mambo, ¿no?
Claro.
Había algunas cosas así, demasiadas drogas, demasiado sexo, capaz que hoy visto hay muchas de esas cosas que estarían mal vistas hoy en día. Uh-huh. Pero bueno, sí, seguramente Mario Breuer, que vivió muchas de las grandes grabaciones del rock nacional y es un poco más grande que yo de edad, incluso debe opinar parecido a mí. Pero sí, lo cual no quita que hoy haya muy buena música. O sea, claro, hoy hay grandes artistas, muy buena música, pero es otro espíritu. Hoy en general todos los músicos están ya dentro del sistema. Uh-huh. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy en cualquier campaña política, no importa el partido, nada, llaman a los rockeros a tocar, porque ya estamos en el sistema. ¿Entendés? En otro momento no hubiera sucedido eso. Y no está mal, o sea, me parece bien que haya música en los actos políticos y músicos populares también. Pero ya es otro espíritu, no es el espíritu de confrontación para avanzar y para lograr un gran hecho artístico. Va por otro lado.
Me quedo con esa frase de que muchos padres ahora quisieran que sus hijos fueran estrellas de rock y antes no lo hubieran querido, ¿no? En alguna generación.
Pero hoy en día es mucho más prestigioso ser una estrella de rock que un abogado.
Claro. Y vos no crees que en esta adversidad que hemos tenido con el tema de la pandemia, un poco esta forma del rock también vuelve, esta personalidad del rock en esta adversidad, en aprender a tener que grabarse en su casa, no poder tocar?
Y sí, creo que sí. Y si no, o sea, yo creo que en los momentos como este de cuarentena, pandemia y todo eso, seguramente han surgido mensajes muy valiosos y cosas muy valiosas, que son un poco para contrarrestar la balanza energética de la vida. Algunos en la filosofía oriental lo llaman el yin y el yang, en una filosofía más occidental podría ser el demonio y el diablito que aparecen en los dibujitos, ¿no? De cuando uno mira Tom y Jerry. Pero necesitamos un cierto equilibrio para tener cierta felicidad. Y entonces, por lo menos en mi caso, ¿no? En este año y medio que me sucedieron cosas muy, muy feas y muy terribles, de las cuales te podrás imaginar de qué estoy hablando, la muerte estuvo muy cerca y estuvo presente dentro de mi familia, yo lo contrapesé con mucha música. Lo cual no quiere decir que me haya salido música triste. O sea, justamente a veces ante un evento muy triste y muy doloroso, te puede salir una música muy triste y muy dolorosa, y capaz te puede salir una música optimista y alegre que te sale como buscando un horizonte de luz un poco hacia adelante. Claro. Y eso es lo lindo del arte, que vos no vas a saber qué es lo que va a suceder.
Claro. Todas las artes son sanadoras, ¿no? En momentos como este, todas las artes.
Claro, es sanador. Mira, las artes y cualquier cosa de la cual te involucres de una manera intensa, puede ser un hobby, o sea, porque uno dice arte y una persona cualquiera dice, bueno, yo no he sido tocado por la varita mágica del arte. ¿Estoy perdido en el mundo? ¿No podré tener algo sanador? No, sí, si sos fanático de algo y lo haces con amor profundo, puede ser un hobby, puede ser un deporte, puede ser leer. O sea, cualquier actividad donde estés involucrado con la cabeza y con el corazón.
Acá nos soplan y nos dicen que vos tenés como hobby los trenes eléctricos. ¿Tenés ese hobby ahí guardado?
Sí. ¿Quién te sopló eso?
Ah, bueno, ¿viste? O sea, ¿cómo somos acá en Punto Sur? Ajá. Bueno, no tenemos soy, ahí son nuestros informantes.
No soy un hobbyista hiperprofesional del ferromodelismo, o sea, soy medio un iniciado, pero en realidad estoy cumpliendo un sueño que tenía de la infancia. Cuando yo era muy chiquito, es una boludez la que da a contar, pero mi abuelo se jubiló y viajó a Europa, en esa época viajó en un barco, en transatlántico, con eso te estoy demostrando mi edad. Y cuando volvió, me trajo un juego de Mecano, que es un juego con tornillos y cosas así, de una marca alemana llamada Märklin, que es muy complicado de usar, la verdad que no lo pude usar. Pero adentro de ese juego había un manual de trenes eléctricos. Y yo me pasaba horas mirando ese manual. Y de chico, cuando fue el momento de... Ya de grande, cuando fue el momento de furor de Matador, que estuve bastante holgado económicamente, dije, bueno, este es el momento de cumplir mi sueño de cuando era chico. Y los trenes me encantan, me encantan los trenes de verdad. Y sabés que estoy muy contento porque estoy viendo que se está reactivando un montón los viejos trenes de Argentina que estuvieron abandonados. Y no solo por el gobierno, sino que hay un montón de asociaciones de fanáticos en los pueblos de los trenes que los fines de semana se juntan a restaurar y a desmalezar las vías de los trenes que quedaron abandonados para como casi empezar a ponerlos en marcha casi de manera personal. Me parece increíble eso. Me parece como que puede revivir un montón de pueblos del país que quedaron abandonados por una decisión, por un lado del gobierno y por otro lado también de la gente, que quiere que haya trenes y se ponen ellos mismos los fines de semana con sus propias manos y con su propio tiempo a empezar a restaurar vías y eso. Me parece alucinante.
Mario, contanos en qué andás musicalmente. ¿Qué es Les Castafiores?
Les Castafiores es un proyecto que tengo con una chica que es mitad argentina, mitad francesa, y que es mucho más chica que yo, pero tenemos muchos gustos en común por el cine francés, por unos cómics franceses de hace unos años. Y en cuarentena compusimos por ahora esta primera canción que se llama El Borde del Sena. Yo hice la música estando en cuarentena acá y ella hizo la letra estando en cuarentena en París. Y bueno, lanzamos esta primera canción, ahora estamos preparando otras. Pero es una canción que me gusta mucho y refleja un poquito también la realidad del momento, ¿no? En realidad el chiste de la canción es que hay un guionista de cine francés que tiene que escribir el guión para una película de amor perfecto, que es el amor que él todavía nunca vivió. Y está frente a la hoja en blanco y bueno, lo primero que piensa es que un amor perfecto tiene que ser en una ciudad como París. Entonces, y caminando al borde del Sena.
Y en blanco y negro.
Y en blanco y negro, claro, porque muestra así como el viejo cine francés, que nos gusta mucho porque aparte es un cine, es bastante parecido a lo que pasa con la música acá. Nosotros hacemos hoy en día música en nuestras casas, con pocos recursos económicos, pero con muchas ideas creativas. Y el cine francés de esa época era un poquito así. Era un cine de grandes diálogos, de lindas imágenes, pero un cine de presupuestos accesibles. Y bueno, la canción un poquito refleja la realidad, porque mi compañera de grupo, Les Castafiores, estaba en cuarentena en París, y tiene su novio, que es italiano, y estaba en cuarentena en Italia. pero finalmente pudieron juntarse en París, reencontrarse después de como 6-7 meses y vivir su propia hermosa historia de amor. Así que es casi una cosa testimonial.
Casi realidad. Mario, contanos cómo se preparan para lo que se viene con los Cadillacs. Tenemos entendido que viajan a México para tocar en un gran festival con músicos de toda Latinoamérica. ¿Cómo se vienen preparando para eso?
Mirá, sí. En realidad es un festival en Chicago, en Estados Unidos.
Ah,
sí, pero es la mayoría de las bandas son mexicanas. De ahí viene esta Café Tacuba, Panteón Rococó. Seguramente de ahí viene la pequeña confusión. Y bueno, nada, ahora tenemos que empezar, falta todavía un mes y medio, tenemos que empezar a ensayar. Y la verdad que empezamos en Estados Unidos, básicamente porque es el país que tiene por ahora de América el más alto porcentaje de vacunación. Y ya están abriendo bastante los espectáculos y esas cosas, porque consideramos que hasta que no esté mucha gente vacunada, armar un evento multitudinario es casi una falta de respeto hacia el público, ¿no? Porque
claro.
Que vamos a invitar al público que compre su entrada para contagiarse, claro. Es casi un acto irresponsable. Entonces, bueno, ya en Estados Unidos ya habilitaron los eventos grandes, hay un alto porcentaje de vacunación, y a medida que vayamos viendo que es prudente tocar, prudente es para nosotros y para el público, tocar en otras ciudades, iremos volviendo a armar espectáculos. Pero bueno, es eso, ¿no? Básicamente hay que hacer las cosas bien, y si uno tiene ansiedad de volver a tocar, aguantar un cachito más si es necesario, y nada, y que sea todo, que sea un placer el día del concierto, y que 10 días después sigamos todos felices y nadie se haya lamentado, uy, fui a ver a los Cadillacs y volví contagiado.
Total, total. Bueno, Mario, ya estamos ahí muy cerquita del cierre del programa. Te vamos a agradecer enormemente, por supuesto, por esta comunicación. Y a mí antes me gustaría quedarnos con alguna reflexión que nos hagas en torno a estas nuevas irrupciones, ¿no?, en el mundo de la música, de estos nuevos géneros, como por ejemplo el trap, o como por ejemplo estos cantantes que salieron ahí a la escena, por nombrarte a uno que estuvo bastante mediáticamente ahí como posicionado últimamente, que es Elegante. No sé si sabes de lo que te estoy hablando, si sí. Para vos conoces algo de esto, o te estoy llevando por cualquier lado.
No, mira, voy a tratar de hacerlo breve porque si te acaba el tiempo, pues podría hablar mucho.
Sí.
Sí. Por un lado, no soy ya un poco anticuado en el estilo y no lo tengo a todos estos artistas de trap tan escuchados como para evaluar mucho qué es lo que hacen, si está bueno o no está bueno, etcétera, etcétera. Por un lado, a mí que me gusta mucho leer libros de rock y de historia de rock, podría decir que las personas que tenían 50 años o 60 años en la década del 60 decían que los Beatles eran unos flequilludos que no sabían tocar.
Claro.
Entonces, no quiero, por no saber mucho, decir esto mismo de los trapenses o traperos, o como se digan.
Total.
Pero sí te voy a decir, yo fui a la entrega de los Grammys hace 2 años en Las Vegas, y todos hacían trap. O sea, sí, claro. voy a hablar mal de la industria. De la industria discográfica, que cuando hay algo que tiene éxito, en vez de buscar también otras alternativas que pueden tener éxito, lo único que hacen es repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Ajá. De eso sí voy a hablar mal, y me parece que son verdaderamente unos pelotudos, te voy a decir así. No. Es una falta de respeto al arte que en una entrega de los Grammys latinos no haya un premio para música brasilera que pueda ganar un Caetano Veloso,
claro.
O que no haya un premio para música folclórica que lo pueda ganar una Teresa Parodi o un Chango Spasiuk o algún artista así. Ellos piensan que tiene que ser hoy en día todo trap y que todas las canciones tienen que hablar de mover el culo, del perreo, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece una porquería inadmisible. Los artistas no escuché tanto como para decir, seguro que hay buenos, hay no tan buenos y hay malos, como en todos los estilos, seguro. Pero la industria discográfica se convirtió en la cosa más conservadora del universo. Y las cosas conservadoras no están para la música y para el arte. O sea, si me decís, no sé, que Rolls Royce fabrica autos y no innova mucho en su estética porque están pensados para un cierto público, me parece perfecto. Pero la música no puede ser conservadora, porque si es conservadora no avanza.
Total.
Entonces, los salames de las compañías discográficas, yo digo que son los jergarcas. No sé si lo inventé yo, no son jerarcas de las compañías, son los jergarcas de las compañías discográficas. Claro. Que se pongan las pilas y que piensen que hay mucha música alucinante que la están dejando pasar por hacerla fácil de facturar, facturar, facturar con todo lo mismo, de lo mismo y más de lo mismo.
Total. Mario, ha sido un enorme placer tenerte aquí en Punto Sur. Te agradecemos enormemente por todos estos minutos aquí conversados con nosotros y con la audiencia, por supuesto que también. Lo mejor para este 2021 y a por más.
Gracias. Y bueno, y los que escuchen, síganme en las redes como Mario Zipperman. Tengo un montón de proyectos lindos, todos distintos, nada de trap.
Y así cerramos, Mario Zipperman. Abrazo enorme desde la Patagonia Norte. Abrazo gigante para vos.
Un abrazo gigante. Beso para todos.
Beso enorme. Mario Zipperman acá dialogando con nosotros. Qué enorme placer. Fabulosos Cadillacs también presentes aquí en este hermoso programa federal. Compañeros.